Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Hoy tenemos para ustedes un nuevo podcast y consiste en un sermón predicado el 5 de noviembre del 2022 en Caracas, Venezuela, por parte del hermano John García, como despedida de los dos meses que estuvo compartiendo con estos hermanos allá. Y el tema en cuestión se titula Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Que lo disfruten. Bueno, feliz sábado a todos. Gracias por la invitación, Leo, hermano. Y bueno, contento de estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor con todos nosotros, con todos vosotros. Quiero comenzar con una lectura bíblica, ¿no? Palabras, bendiga. Lucas 18:8 nos habla el Señor Jesucristo del tiempo que estamos viviendo, en una parábola, en una profecía. Y justamente, si leemos ese pedacito de la parábola, no vamos a hablar de esa parábola, pero esa palabra sí vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y dice algo interesante porque describe la situación en la que nos encontramos actualmente, 2022. Dice, Lucas 18:8, dice: os digo que pronto les hará justicia. Ahora viene la palabra clave. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Noten que no es una declaración. O sea, no es una aseveración. No es Jesús que está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, va a haber fe en la tierra. No, es una pregunta. Es una pregunta inclusive en tono triste. ¿Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Y ese venga de qué está hablando? ¿El Hijo del Hombre venga a qué se refiere eso? La segunda venida. O sea, por eso decía que este pedazo de la parábola se refiere al tiempo que estamos, porque nosotros que estamos esperando la segunda venida. Entonces Jesús pregunta, y es Jesús quien pregunta, dice, cuando yo venga, pues vamos a ponerlo más en contexto. Él se pregunta si cuando Él venga va a encontrar fe en la tierra. Y como decíamos, es una pregunta en tono triste. Nosotros estamos viendo, vivimos en este tiempo que estamos, es el tiempo que creemos en la segunda venida de Cristo. ¿Y hay fe en la tierra? ¿Hay fe en la tierra? Hay muy poca. Comparando los creyentes, los que nos reunimos para creyendo en el Señor, comparado con el resto de los que no creen, somos muy pequeños, ¿no? Y aún entre nosotros mismos, habría que ver si tenemos fe. Por eso es que el Señor lo deja esa pregunta abierta, ¿no? Yo como no soy más que Jesús, no puedo responder la pregunta. Solamente le dejo la inquietud en el aire, pero lo que sí quiero que hablemos es de esa fe de la que Jesús habla. Esa fe. Yo sé que el tema básicamente era, o es, tiene que ver con Mateo 28. Pero es que el tema es muy extenso. Y yo quiero dar esta primera parte como fundamento porque todo el debate de las doctrinas, todo debate de cualquier doctrina, sea cual fuera, se reduce a fe. A si creemos o no. Si creemos lo que Jesús nos dijo, no lo creemos. Por eso que quería hablar entonces, como dije, pues de la fe, ¿no? Entonces, bueno, hay una historia que está aquí en el libro de Mateo, seguramente la han escuchado, capítulo 8 también, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Esa historia también habla de la fe. No vamos a detenernos mucho en los detalles de la historia, sino simplemente en lo que Jesús, a causa de esa historia, define lo que es la fe. O sea, que hemos escuchado seguramente muchas veces, si yo les preguntara a ustedes la definición de la fe, seguro que me dirían automáticamente qué cosa. ¿Qué fe?
La certeza de que algo va a suceder.
La certeza de lo que se espera. Ajá, eso lo tenemos siempre ya memorizado. O sea, es como Juan 3:16, pero no sabemos de memoria. Pero hay otro aspecto de la fe que, o sea, de esa misma fe, que eso es verdad porque eso es bíblico, pero hay otro aspecto de esa misma fe que a veces no tanto se habla. Y que ese que quería mencionarles en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y la historia, vamos a resumirla para no consumir tanto el tiempo. Capítulo 8, sí, a partir del versículo 5 es la historia. Mateo 8:5, los que están tomando nota. Primero leímos el versículo Lucas 18:8. Ahora estamos en Mateo capítulo 8 a partir del versículo 5. Y la historia, como dije, vamos a resumirla. Jesús va entrando a Capernaum Viene un centurión, le ruega que le cure a su criado. Entonces está en el versículo 5 y en el versículo 6. Jesús en el versículo 7 dice: yo voy a ir y le voy a sanar. Versículo 8, el centurión responde y dice: Señor, no soy digno. No soy digno de que entres debajo de mi techo. Solamente, aquí está la clave, aquí comienza lo bueno. Solamente que di la palabra y mi siervo, mi criado, sanará. Ahí comienza. Primero, en la indignidad del centurión. Él no se sentía digno de ningún milagro de Jesús, ni siquiera que Jesús venga a su casa. Pero solamente él lo que necesita es su siervo que sea curado y le pide, di solamente la palabra. Ajá, muy bonito, pero ¿qué tiene que ver? Ustedes se preguntarán, ¿con esto, con la fe? Bueno, vamos a seguir leyendo. Después que dice esto, el centurión dice, versículo 9, yo también soy hombre bajo autoridad. Centurión, para los que no lo sepan, era un jefe de soldado, pero por nombre centurión estaba a cargo de 100 soldados. Centuria, es del latín, bueno, llamamos de centena, ¿no? Los que van a la escuela se acordarán. Unidades, decena y centena. De centena viene también centurión, entonces era un jefe de 100 soldados. Y por eso que él dice lo siguiente, dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Noten la palabra autoridad, que es sinónimo de potestad. Soy hombre de autoridad y tengo soldados. Evidentemente tenía al menos 100 soldados bajo su orden. Y le digo a este, ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, el que está enfermo, le digo, haz esto y lo hace. Entonces noten que él está hablando, el centurión está hablando de autoridad, de una orden que da con su palabra. ¿Sí? Y él le dice, yo sé que como yo soy centurión, soy jefe, yo doy una orden y se cumple. Entonces solamente tú di la palabra, porque si a mí que soy un simple centurión, me obedece, tú que eres el capitán de las huestes del Señor del cielo, lo que tú digas te van a obedecer. Estábamos leyendo en la escuela sabática, ¿no? Que Jesús caminó por el mar y llegó y le dio la orden ¿a quién? Al mar, ¿no? Y se calmó, embudece y se calmó. Es lo mismo que está diciendo aquí el centurión, solo que el centurión dice, ahora di la palabra, pero para dar la orden a la enfermedad, que se pare. Todavía está la pregunta seguro en sus mentes, ¿qué conexión tiene esto con la fe? Ah, bueno, ahora Jesús es que nos va a dar la conexión en el versículo 10. Al oírlo que el centurión está, acabamos de leer, ¿qué dijo Jesús? Primero dice, se maravilló. Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, ¿qué fue lo que dijo? A ver, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia?
Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe.
¿Tanta qué?
Fe.
Ah, Jesús escuchó eso y dijo, ese tiene fe, eso es fe. Jesús dijo, eso es fe. Y se maravilló tanto Jesús que dijo, mira, este hombre es un centurión, o sea, es romano, es gentil. Y en todo Israel, yo que he recorrido para arriba y para abajo Israel a pie y he estado en las casas y todo, no he encontrado tanta fe como la de ese hombre. O sea que eso es fe, y fe, como hablaríamos nosotros, fe de la buena. Fe de la verdadera. Y entonces, ¿qué es fe según esto? ¿Qué es fe según Jesús? Define aquí fe.
Creer en el poder.
Confiar.
No solamente en el... Siendo más específico, no es solamente en el poder de Jesús. Es algo específico que está hablando aquí de Jesús.
Que ni siquiera se ve, porque si es viendo, entonces no es tanta fe, porque tenemos que tener fe hasta lo que no se ve.
Pero específicamente, según esto, ¿qué es?
Tiene otro poder de obrar y que...
Bueno, acuérdense lo que dijo el centurión. Solamente di la...
palabra.
La palabra. Y eso fue el énfasis. Yo digo la palabra y me obedecen los soldados, me obedece mi siervo. O sea, exacto, la fe es confiar en la palabra de quién. ¿De John García?
No,
de Jesús, en este caso. La palabra de Jesús. Para que algo ocurriera, ¿cuántas veces Jesús decía la palabra? No hacía falta que hubiese otra palabra de Jesús para que confirmara lo que Jesús estaba diciendo. Una sola palabra de Jesús no tiene suficiente poder, ¿o sí lo tiene?
Sí.
Dice un salmo que seguro se lo saben de memoria, que hace referencia a la creación, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, que en ese caso, ese dijo Dios se refería a Jesús, porque Jesús fue el creador directo. Sea qué cosa.
Sea la luz.
Cuando, ajá, lo dijo una vez. La luz no apareció. Tuvo que Jesús repetirlo por segunda vez, porque si no hay dos o tres palabras de Jesús, no vale, ¿no? No. El Salmo dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Una sola vez, una sola palabra de Jesús es suficiente. Porque no somos nosotros. Yo le digo, Leo, mira, vamos a hacer algo. ¿Lo hace? Sí, sí. Entonces a veces uno que dice, pero júramelo. A veces uno dice así, ¿no?
Te juro, asegúramelo.
O asegúramelo, prométemelo.
Sí, lo vamos a hacer.
Entonces uno quiere que se lo repita dos y tres veces, y si no, cuando se acerca la hora, Leo, ¿te acuerdas, no? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque sabemos que nosotros mismos, como seres humanos, cuando decimos una cosa, no lo es, no, la mayor cantidad de veces no cumplimos lo que decimos. A veces es porque nosotros no queremos cumplirlo, a veces porque las circunstancias nos impiden. Pero sea lo que fuere, la palabra del hombre no tiene valor realmente como la que tiene la de Dios. Por eso es que hay un versículo que está en Romanos que dice, sea Dios, ¿se lo saben?
Ajá, sea Dios.
Verás.
¿Y
todo hombre qué? ¿Seguro?
Sí.
¿Usted qué es entonces? ¿Qué soy yo?
Mentiroso.
Si ese versículo es cierto, todos aquí estamos mentirosos, todos. El único que es veraz es
Dios.
Y si nosotros decimos alguna verdad, es cuando. Cuando repetimos la palabra de Dios. Pero cuando hablamos nosotros, entonces ¿qué es?
Mentira.
Mentira. Porque ese versículo, si es válido, sea Dios veraz. Y dice todo hombre, no excluye a nadie. Todo hombre, hasta los niños somos mentirosos.
Todos.
Entonces, bueno, fíjense el punto hacia donde estamos yendo, ¿no? O hacia donde nos está llevando el Señor Jesús. La fe es depender de la palabra de Cristo. Aunque esa palabra solamente haya sido dicha una sola vez. Eso es fe. Entonces, si eso es fe, y conectamos esto con lo que leímos al principio de Lucas 18:8, que Jesús mismo pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Que o sea, lo preguntaba en tono triste. Conectamos entonces lo que quiso decir Jesús es, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará gente que realmente crea en su palabra. Muy poca gente. Y es lo que vemos. Cuando usted va a predicar, seguramente se habrá topado, va a encontrar con gente que le dice, ay, pero esa es la palabra de hombre. Eso fue escrito por hombre. Eso está manipulado. Eso lo cambió la Iglesia Católica. O los Illuminati. Cualquier argumento que usted va a escuchar. O los científicos dicen, no, eso fueron varias compilaciones que se hicieron a través de... Usted va a escuchar los mil y un argumentos, pero todos tienen algo en común. Todos esos argumentos tienen algo en común. ¿Qué es qué? Hacer que usted dude de la palabra de Dios. Acompáñame un momentico, ahí el libro de Génesis. Ya hablamos de la creación, ¿verdad? Pero vamos a hablar o ver rápidamente el pecado original o el primer pecado en la tierra, no en el universo, porque el primer pecado lo cometió Lucifer en el cielo, ¿no? Pero en la tierra, cuando entra Lucifer a tentar, ¿ustedes saben cuál fue la tentación? ¿En qué consistía exactamente la tentación? Bueno, y en el Génesis capítulo 3, en el versículo 1 va a encontrar que dice, la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer?
Con que Dios
os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Estrategia del diablo, de la serpiente. ¿Cuál es la estrategia del diablo aquí?
Poner en duda
la palabra. Pero no solamente poner en duda, poner la palabra de Dios en negativo. ¿Cómo es eso? Bueno, se lo explico. De hecho, Eva misma lo responde. Miren lo que dice Eva, versículo siguiente. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. ¿En qué se diferencian las dos palabras aquí? Bueno, que cuando Eva repite la palabra de Dios, y la que Dios dijo fue, de todo puedes comer, pero de ese uno, no. O sea, está en positivo. Es más lo que puedes comer que lo que no. Que lo que te está prohibiendo, exacto. Si hubiesen, por decir algo que no sabemos, pero y seguro que no, si hubiesen sido 100 árboles que había en el Edén y Dios está prohibiendo uno, era apenas el 1%. La prohibición era del 1%. Si ese fuese sido el número de árboles, que no sabemos. Pero sabemos nosotros porque vivimos en la tierra y conocemos, y ahora con el internet, cuántos árboles frutales hay en toda la tierra. ¿Cuántas frutas diferentes hay? Hay más de 100 seguramente. Entonces, la gran mayoría de lo que podían comer era bastante. Comparado con la prohibición. Pero el diablo, cuando se acercaba, le dice: ay, con que ustedes no pueden comer de todo lo que hay en el huerto. ¿Ven que parece que es lo mismo? Pero el énfasis es en lo negativo. El énfasis en es mucho más lo que no puedes hacer que lo que sí Dios te permite hacer. Y eso lo vemos hoy día. Ay, yo no me voy a meter evangélico porque entonces tú no puedes hacer esto y no aquello. No has escuchado que dicen eso. Porque esa es la forma como el diablo va trabajando para que la gente diga: ay, no. Es mucho, es el no. El no es más que el sí. Cuando hablamos de dejar los alimentos de carne. Ay, ¿ustedes qué comen? Puro monte. Son como los conejos, puro monte. Pero, a ver, la variedad de las vegetales y frutas es mayor que la variedad de carne. Más bien el que come más rutinariamente es el come carne, porque solo hay dos o tres tipos de carne y lo repite. En que usted puede comer, bueno, yuca, papa, patata, etc. De todo lo que usted se le ocurra. Pero bueno, esa es la estrategia, esa es la primera paso del diablo. Pone la palabra de Dios en negativo. Luego Eva, como ya lo leímos, le dice: no, esto es lo que está escrito, esto es lo que dijo Dios. Y ahora viene la otra parte, el segundo golpe del diablo. El diablo le dijo, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Dios había dicho que si comen de él,
iban a morir.
Y él dijo: no moriréis. ¿Qué significa eso en el contexto de lo que estamos hablando? Exacto, está diciendo, la palabra de Dios dijo esto, pero realmente no es eso lo que Dios quiso decir, no es eso lo que realmente va a ocurrir. Esa palabra es mentira, o esa palabra no existe, o esa palabra no es así. Esa es la estrategia del diablo. Siempre llevar a contraria la palabra de Dios, pero claro, precedido, como dijimos, por poner en duda, en negativo, la palabra de Dios. Cada vez que venga alguien, quien fuere, que ponga la palabra de Dios en duda, no puede venir de Dios. Si usted lee los evangelios, que esto está explicado con más detalle, el ministerio de Jesús en la tierra, nunca encuentra que Jesús comenzó ninguna enseñanza, doctrina, predicación, poniendo en duda la palabra de su Padre. No, más bien él enfatizó y él dijo, ustedes lo habrán leído, cielo y tierra, ¿qué cosa? Pasarán. ¿Más qué? Mis palabras no pasarán. Entonces yo pregunto, ¿Jesús mintió o dijo la verdad? Entonces sus palabras iban a pasar, a ser destruidas, a ser manipuladas, cambiadas, ¿o no? No, él dijo, mis palabras no pasarán. El diablo ha intentado, sabemos la historia, ¿verdad? En la Edad Media, a través de la Inquisición y estos poderes adversos a la verdad, el diablo quiso ocultar la palabra. ¿Y pudo?
No.
No pudo. Hay un salmo que hace referencia a esto y dice: toda arma forjada contra ti no prosperará. Entonces, bueno, viendo esto, ahora vamos a ver la conexión. Y lo mismo que Jesús ha dicho, ya lo leímos, ¿no? Que la fe es creer en la palabra de Dios. Vamos a ver que justamente eso es exactamente lo mismo que es la justificación por la fe. Depender de la palabra de Dios. Y es otra historia muy bonita, que es la historia de un personaje que todos conocen, que se llama Abraham. ¿Sí? En el libro de Génesis, capítulo 12, se habla la historia de Abraham. Vamos a ir saltando por varios capítulos porque la historia de Abraham es muy extensa, pero solamente queremos enfatizar un punto clave, ¿no? En el capítulo 12, versículo 1, comienza y dice que es el llamamiento de Abraham. que Abraham le, que Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, o sea, de tu familia, ¿no? De la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. Y así comenzó el periplo, la peregrinación de Abraham. Entonces, bueno, Abraham sale, pasa por Egipto, se separan de Lot, libera a Lot, se encuentra con Melquisedec. Y en el capítulo 15, está la experiencia que queremos enfatizar. Versículo 1, la promesa de un hijo está, en algunas Biblias está subtitulado como la promesa de un hijo. Después de estas cosas, después de que Abraham tuvo la batalla con los reyes de Sodoma y esto, dice que Jehová le aparece a Abraham en visión y le dijo, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me vas a dar, siendo que mi heredero es un esclavo nacido en mi casa? O sea, hasta este punto han pasado ya varios años desde que Dios llama a Abraham y que ya Dios le había dicho que iba a ser de una nación grande. Ha pasado por algunas peregrinaciones y Dios se le aparece y le dice esto, y Abraham así como a veces como en un tono así como de, bueno, quiero saber realmente qué es lo que me estás prometiendo. Le dice, pero ¿qué es lo que me vas a dar? Porque yo lo que tengo en mi casa, todos estos años que ya ha salido, no tengo hijo, lo que tengo es un siervo. O sea, ya yo estoy mayor, anciano, mi esposa también. Y quien se va a quedar con toda herencia es el siervo, porque yo hijo no tengo. ¿Qué es lo que me vas a dar? Entonces Dios le responde. El versículo 4. Vino a él, ¿qué cosa dice? Palabra de Jehová. Otra vez, palabra. Palabra de Jehová. Y le dijo, no te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y le dijo más, versículo siguiente, versículo 5. Entonces lo llevó afuera. O sea, eso se lo dijo Dios adentro a Abraham. Por decir, aquí estamos en la casa, se lo dijo Dios aquí. Y luego Dios le dice a Abraham, ven acá, Abraham, vamos afuera. Lo llevó afuera, dice, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Seguramente nosotros en algún momento habremos hecho eso, ¿no? Salimos a ver las estrellas un día, una noche que está estrellada, bien bonita, y nos ponemos a ver y a contar y vemos que es posible o es imposible contar las estrellas.
Imposible.
Es imposible.
Es infinito.
Es casi infinito, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios hizo eso con Abraham, lo sacó y le dijo, bueno, cuéntalas. Y luego que, me imagino yo, que Abraham se quedó pensando, porque no dice que Abraham respondió nada, añadió Dios ahí mismo, así será tu descendencia. Nosotros lo leemos y claro, qué bonita la historia, pero tratemos de colocarnos en contexto, viajando hacia el momento en que Dios le dice esto a Abraham, escuchando lo que acabamos de leer, que Abraham le dice, Señor, no tengo, han pasado varios años, no tengo heredero, y evidentemente ya está en la mente, seguramente somos estériles, toda mi herencia, lo que, porque ya había tenido, dice la Biblia que ya era rico, tenía propiedades, tenía camellos, ganado, siervos y siervas, etc. Pero todo eso, dice, se va a quedar con mi mayordomo. Y me imagino, aunque no lo dice la palabra, que ya habían intentado muchas veces, por muchos años, tener un descendiente y no habían podido. Entonces la frustración que todo eso conlleva. Y entonces cuando, por eso es que le dice esto a Dios, y cuando Dios le dice, así será tu descendencia, o tu descendencia. Bueno, qué evidencia visible, concreta y palpable tenía Abraham en este momento de que de verdad iba a tener tantos hijos como las estrellas del cielo. Ninguna. ¿Cómo? La única evidencia, ¿cuál era? La palabra de Dios. Es lo que dice el versículo siguiente. El versículo siguiente dice, el 9, que dice, Abraham, ¿qué? Creyó a Dios. Y el versículo luego dice, ¿y qué más?
Le fue contado por justicia.
Eso es lo que se llama justificación por la fe. Porque Abraham creyó a Dios. ¿Y qué significa justificación por la fe? Bueno, la justificación por la fe no es otra cosa que Dios nos hace justos. Porque nosotros no somos justos, nosotros nacemos injustos. ¿Qué significa injusto? Que nos gusta lo malo. Que tenemos lo malo anclado en nuestro ADN. Que apenas nacemos, ya nacemos con toda esa carga genética maligna. Y por eso es que nos gusta lo malo. Aunque nadie nos enseñase lo malo, ya venimos con ese gusto de lo malo de herencia. Entonces, nacemos injustos. ¿Cómo podemos nosotros, siguiendo que nacemos con esos malos gustos, obedecer o cumplir las cosas que Dios nos pide? No podemos. Necesitamos que el Señor nos dé un nuevo nacimiento. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Necesita nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es lo que aquí se llama atribuirle justicia. O sea, el Señor lo hizo justo, algo que él no podía hacer por él mismo. ¿Pero cómo? Porque él creyó a Dios.
Creyó sin haber visto nada.
No solamente sin haber visto nada. Creyó. ¿Cuántas veces Dios le había dicho eso a Abraham? Esta es la primera vez. Abraham pudo muy bien haber dicho: no, Señor, yo no puedo establecer una doctrina con un versículo. No puedo establecer una idea verdadera basada en una sola palabra que me has dicho. Los que piensan así no son justificados por la fe, porque realmente no tienen fe. Porque todo lo que hemos leído, el centurión le dijo a Jesús: di la palabra. No le dijo: Señor, di dos o tres veces la palabra y solo así sanará. No, di la palabra. La creación, cuando Dios creó todas las cosas, no fue que las cosas ocurrieron después que Jesús habló dos y tres veces. No, él dijo una vez, fue hecho. Abraham escuchó la voz de Dios una sola vez y creyó. Y la Biblia dice, eso le fue contado por justicia. Otra actitud, hermanos, otra actitud que tengamos hacia la palabra no es fe. Si usted espera que alguien, que la Biblia le diga, la Biblia dice, bueno, yo voy a esperar a ver qué me dicen otros versículos. Usted lo que está esperando es que algo aparezca y le contradiga lo que ya usted está escuchando, y así usted sentirse liberado de lo que está diciendo la palabra. Una vez, me acuerdo yo, que fui con un hermano en Guarena a visitar a una pastora evangélica, y ella, bueno, se le había estado dando los estudios bíblicos sobre el tema del sábado, y se le había mostrado no uno, sino varios versículos del tema del sábado. Y ella estaba convencida que la Biblia hablaba del sábado. Entonces yo le hice la pregunta: bueno, si ya usted está convencida, yo no vine aquí, entonces yo aquí, estar aquí no tiene sentido dar otro estudio. Ya usted sabe todos los argumentos. Mi pregunta entonces es más directa: si ya lo sabe, ¿por qué no está guardando el sábado? Y su respuesta fue la que a mí me sorprendió. Pero al contrario de Jesús, fue al contrario, no fue de tipo negativo. Fue porque me dijo: yo estoy esperando un sueño o una visión para que Dios me confirme. Me confirme que es el sábado el día de reposo. Y entonces todos los versículos que están aquí no sirven de nada. Entonces ahí no hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque no se cree a la palabra. Vamos a concluir esta reflexión viendo qué pasó después. ¿Qué pasó después? Porque fíjense usted, ¿no? Aquí Abraham creyó a Dios, fue justificado. Pero aquí no termina la historia, porque en ese momento no nació Isaac. En ese momento fue la promesa. Pero, como siempre pasa, Dios promete, uno cree, pero luego pasa que a uno le alcanza la impaciencia. ¿Por qué? Porque uno espera. Y eso me incluyo, yo soy el primero que soy muy impaciente y desesperado y quisiera que todo fuera para allá. Y así hasta a veces me dice mi esposa: tú eres el de para allá, quieres ya todo para allá. ¿Qué pasa? Que me imagino yo que cuando Abraham cree, él dice: bueno, ya, habrá hablado con Sara, mire, ya, vamos a tener hijo, quizás dentro de 5, 6, 9 meses y ya está. Y pasa el tiempo y sigue igual. Noten esa frase, sigue igual en relación al tema del hijo. O sea, él creyó, Dios lo justificó, pero sigue igual. Es decir, Sara no sale embarazada, él no tenía el hijo, y entonces es cuando la fe es probada. ¿Por qué? Porque entonces uno comienza a dudar: ¿será que yo entendí bien? ¿Será que? Y bien lo será, ¿no? Eso le pasa a Abraham Y entonces, en el capítulo siguiente, el capítulo 16, es cuando aparece la historia de Agar e Ismael. Dice, comienza la historia diciendo, dice, Génesis 16, versículo 1. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Ahí está. La impaciencia. La reinterpretación. Porque fíjense lo que está diciendo. Noten bien las palabras. El contexto: Sara no le daba hijos. Tenía una sierva. Y Sarai fue la que trajo la idea. La reinterpretación de la palabra de Jehová se la trajo a Abraham. ¿Qué le dijo? Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que tengas, que llegues a mi sierva. Quizá. Probable. Exacto. Eso es un asunto de duda, ¿no? De probabilidad. Quizás. Quizás tendré. ¿Quién iba a tener?
Sara.
Ella, o sea, ella dice: yo quizás tendré hijos de ella. O sea, a lo mejor entendimos mal a Abraham. Sí, yo no estoy diciendo que Dios no te lo dijo, si Dios te lo dijo. Pero a lo mejor tú entendiste mal. O entendimos mal y pensamos que cuando Dios dijo que te iba a dar un hijo, era porque iba a salir de mí. Y él lo que quiso decir era que sí, yo tendría un hijo, como la costumbre del mundo. La costumbre de aquel tiempo era que si la mujer era estéril, tenía una sierva, entonces le proponía eso al marido. Y los hijos que tenía eran considerados como hijos de ella. Esa era la sí, ¿verdad que la hermana sabiosa dijo? No, eso es una locura. Es una locura, pero esa era la tradición en aquel momento, ¿no? Y ella entonces dice: a lo mejor eso fue lo que Dios quiso decir y nosotros entendimos mal. Reinterpretación de lo que Dios estaba diciendo. ¿Vino quién? Vino la idea por la mujer. Algunos decían: ah, pero es la mujer. No. Un momentico, porque ella se lo trajo a Abraham. ¿Y qué dice el versículo? Atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿La culpa de quién es? ¿De Abraham? De Abraham. No, de Abraham.
Se le hicieron a él y él.
Exacto. Así como débil, la gente interpreta mal. Ciertamente la serpiente habló con Eva, que era la mujer. ¿Sí? Pero la Biblia textualmente dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y Eva era hombre o era mujer? Eva. Amén. Mujer. Entonces, ¿quién es la culpa de que el pecado entró en el mundo?
De Adán.
De Adán. No de Eva. De Adán. De nosotros, los hombres. ¿Y aquí de quién es la culpa? ¿De Sarai o de Abraham?
De Abraham.
Porque aquí lo dice textualmente. Atendió. Porque si Abraham le hubiese dicho: ¿qué pasa, mujer? Déjate invento loco. Se queda todo ahí.
Y Adán, ¿qué fue ahí?
Y si Adán hubiese hecho lo mismo, mujer. No. No estuviésemos todos metidos en este lío. Jesús hubiese venido solamente por Eva y se hubiese cerrado el ciclo del pecado allí. Pero bueno, no ocurrió así. El problema es que al final dice aquí el versículo, al final dice el versículo que se llegó a Agar, versículo 4, concibió, y al ver que había concebido, Agar miraba con desprecio a su señor. O sea, vino entonces allí los problemas. No, vamos a avanzar hacia la historia para no hacerla tan larga. Bueno, no fue el plan. Agar quiso irse porque cuando ya empezó a ver con desprecio a Sarai entonces le comenzó a comer la ama, ¿no? Comenzó a ponerle también mano dura. Y ella se sentía ya superior por ser la madre del hijo del patriarca. No quiso aceptar la reprensión. Y hubo, pues, allí un problema, se fue. Y bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero todavía, a pesar de toda esa complicación, Dios está callado, no dice nada. O sea, Dios dejó que ellos hicieran su reinterpretación y todo eso. En el capítulo 18, dice allí que Dios le hace la promesa nuevamente. Ah, no, perdón. En el 17, es cuando Dios habla. Génesis 17, versículo 15. Después que pasa toda la historia que hemos contado de Agar, de Ismael, Dios le hace un pacto con Abraham de la circuncisión, manda a circuncidar a todos los que están en su casa. Y entonces Dios se encuentra con Abraham y le cambia, ¿no?, los nombres.
Le cambia el nombre a Sara.
De Abraham, que se llama Abraham, Abraham. Y de Sarai a Sara. A partir del versículo 15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que llamarás su nombre Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo. ¿De dónde?
De ella.
De ella. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo nacerán de ella. ¿Se dan cuenta? Ahora sí Dios interviene. Dios lo está aclarando. Dios tuvo que aclararle a Abraham y decirle: mira, la promesa que te hice, que tú serías padre de multitudes, es con Sara, porque será madre de naciones. Y entonces dice el versículo 17: Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo, y Sara ya de 90 años habrá de concebir. ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde está ese hombre de fe? ¿Dónde está ese hombre que creyó a Dios? ¿Qué pasó aquí con la fe de Abraham? ¿Estaba qué? Disminuyendo, porque en un momento vimos que le creyó a Dios. Luego reinterpretan la palabra. Y ahora Dios otra vez habla, como esto es como decir, ahora aparece otro versículo, o otra cita, o otra referencia. Dios le reafirma lo que le había dicho, y ahora vemos que Abraham está dudando. Noten esto, se está, mi versículo dice, se rió, ¿no?
Sí.
Se rió. Yo quiero creer que no fue una burla, sino como que, así como cuando uno hace, como una incredulidad. O sea, como que, ¿te estás burlando de mí, Dios? Porque eso es lo que te dice, yo tengo 100 años, mi cuerpo, 100 años. Bueno, actualmente, también sigue siendo una maravilla, ¿no? Que un hombre ya después, pasado 60, 70, tenga un hijo. Y la mujer todavía más maravilla. Pero en este caso, Abraham no tenía 70, ni 80, tenía 100. Y a Sara, según, 90, ¿no?
Ya habían pasado 20 años la promesa.
Sí, y ya se le había pasado a Sara la menopausia. Dos veces la menopausia. Si tenía 90, ya ha pasado ya 45 y 45 años. Y Dios le está diciendo eso. O sea que ahora, por eso es que vemos que ahora, por haber dudado o reinterpretado, necesitaban ahora más fe.
Había, o sea, más motivo para dudar, pero
había... Exacto, había más motivo para dudar, pero ¿eso por qué? Porque no habían fortalecido su fe, sino que habían, en ese punto, dejado flaquear. Entonces, Abraham, en lugar de creer, le responde, además de reírse y de decir esto, dice, versículo 18, dijo Abraham a Dios, ¿qué dijo? Ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham dijo, no... Realmente, Dios, me cuesta creerte. Creo que se va a cumplir todo por medio de Ismael. O sea, en lugar de creerte textualmente como tú lo has dicho, yo mejor me apego a la reinterpretación, porque Ismael representa la reinterpretación de la palabra de Dios. Y Dios le dice...
Era algo tangible. O sea, se apegó a lo que...
A lo visible. Es que eso, por eso es que eso no es fe. Hay un versículo que dice que por fe andamos, no por vista. O sea, la fe es contraria a la vista.
Pero es que en un principio no creyeron, porque ellos hubiesen esperado, creyeron los planes del Señor, y no utilizan a sino esperan que...
No, yo sí creo que sí creyeron, porque lo dice la Biblia. Pero la fe se debilitó.
Es
como lo dijimos, vino no la impaciencia. O sea, pasó el tiempo, entonces la desesperación hace que la gente...
Buscar la solución por su propio medio.
Ajá. Le falta
pero
la fe.
Eso también hay que entender, según otro versículo, que eso tenía que pasar. Eso estaba profetizado, ¿no?
Bueno, no sé si estaba profetizado, pero Dios lo permitió para que todo, porque como lo dijimos al principio,
todo el tiempo de
él. Dios se goza de su fe, de tu fe, de nuestra fe, pero él permite que la fe sea probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Que pasa el tiempo y no ocurre nada. no, seguro que si yo digo esto, todos van a estar de acuerdo conmigo. ¿No le ha pasado que alguna vez oramos, sí, y parece que Dios no nos oye?
Porque todo es en el tiempo que Él decide.
Exacto, no es en el nuestro. No es en el nuestro. Pero nosotros nos cuesta entender eso y entonces nos impacientamos. O, no, ya Dios no me oye. O ya, qué sé yo, ya Dios no me va a escuchar. Algo estoy haciendo, algo no estoy haciendo. Y buscamos entonces soluciones alternas. Bueno, sigamos aquí. Dios le responde a lo que él dijo: ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19, respondió Dios: ciertamente, noten las palabras, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él, no con ellos, con él, singular, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, engendraré 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. O sea, yo me imagino a Dios así especificando todo. Para que no, porque somos así, no, nosotros nos reímos y hasta quizás pensemos mal de Abraham, pero todos somos así. A veces nosotros como que no entendemos y parecemos unos niños, entonces Dios tiene que hablarnos así como con peritas y manzanas, ¿no? Así. Bueno, pero Dios tiene misericordia, eso es amor también.
Paciencia,
exacto. Lo que nosotros no tenemos, Él lo tiene, porque Él entonces les dice, mira, es con ella, es con Isaac, se va a llamar Isaac, el año que viene, a este tiempo, calcula más o menos este tiempo, va a salir. Yo, te escuché de Ismael, sí, también lo voy a bendecir, pues, porque lo amo, a pesar de que no es el plan, de que no estaba de acuerdo, pero lo voy a bendecir, va a ser una nación grande, pero mi pacto, el que yo hablé contigo, es con este, es con el de Sara.
Y le dijo que le iba a dar 12.
12 príncipes a él, pero mi pacto es con Isaac, el de Sara.
Pero, es decir, Isaac también le
tocó porque no, lo que dijo 12 príncipes se refería a Ismael nada más. Sí. Bueno, entonces, bueno, al final, el resto de la historia, bueno, es que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y nació Isaac. Avanzamos más en los capítulos, hay otras historias allí, pero el capítulo 21, nace Isaac. También en el capítulo 21, después que nace Isaac, vienen los problemas entre Ismael e Isaac. No pudieron vivir los dos juntos, las dos familias. Al final tuvieron que echar a Agar e Ismael. Y en el capítulo 22, que es la conclusión de esta historia que estamos contando, es cuando ahora Dios va a volver a probar la fe de Abraham, para que no solamente muestre que tiene fe, que su fe ha crecido a pesar de esa caída, de que su pecado que había cometido lo había redimido. Y dice el capítulo 22 lo siguiente: Dios le dijo, Dios probó, dice aquí, aconteció después de estas cosas, que Dios, ¿qué es eso? Probó a Abraham y le dijo, noten, ¿quién está hablando? ¿Quién va a hablar aquí? Dios. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, Abraham, lo llamó. Este respondió, aquí estoy. Versículo 2. Y Dios le dijo, esto es palabra de Dios entonces, ¿no? Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué representa esto en este contexto que estamos hablando? Porque esto tiene muchas aristas, ¿no? Te está probando la fe otra vez.
Para ver si él...
Pero
rompió la promesa, pero, que hizo de las generaciones.
Ajá. Vamos ahora a analizar todo esto, porque Dios, esto es un versículo, y este versículo dice que Dios dijo esto. O sea, esto no fue que se lo ocurrió a Abraham. No fue que tuvo una cosa y se le ocurrió esto. No. Dios se lo dice a Abraham. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Especificando, toma a tu hijo, el único, Isaac, a quien ama, y ve a sacrificarlo. ¿Saben lo que está diciendo, no? Sacrificarlo es Matarlo como mataron a los corderos. Un holocausto. Holocausto es, la palabra holocausto significa todo quemado. Holo es todo. Causto de cáustico. Quemado. Todo, o sea, el sacrificio era que cortaban, cuando lo hacían con cordero, con oveja, cortaban, degollaban la ovejita del cordero, lo desangraban y del resto del cuerpo lo colocaban en un altar con leña y todo ardía hasta que se consumía. Por eso es que se llama todo quemado holocausto. Y eso tenía que hacer Abraham con su hijo, con el que le dio tanto dolor de cabeza al principio y muchas alegrías también. O sea, como le costó, pues, ¿no? Que naciera, porque, hombre, habían pasado ya más de 100 años. Y ahora Dios me dice que lo sacrifique. Y Dios no me había dicho que él sería, que a través de él sería padre de multitudes. O sea, aquí comienzan a surgir un montón de preguntas. Pero me llama la atención en el versículo 3, que ante esta petición extraña de Dios, ¿qué hizo Abraham? Comenzó a debatir con la palabra de Dios, comenzó a poner en duda, ¿será que esto no? Esto no puede ser palabra de Dios. Dios no mata. Dios no mata. ¿Cómo vamos a mandar a que yo mate a mi hijo? Dios es amor. Esto que este versículo, esta palabra de Dios, contradice a lo que a los otros versículos que Dios me había dicho, ¿o no? Porque Dios dijo, aquí será su descendencia a través de él, ¿no? Muchas sí. Y ahora me dice, sacrifícalo. Esta palabra contradice esta palabra, o esta palabra contradice esta palabra. Hay dos palabras en contradicción. Yo mejor tengo que, como son dos palabras que son contradictorias aparentemente, yo tengo que desechar una de las dos palabras. ¿Qué hubiese pasado si Abraham desecha una de las dos palabras? Él dice, no, yo me aferro a esta palabra que Dios me lo prometió y esta la desecho. ¿Qué hubiese pasado?
En contra de la palabra.
No hubiese sido fe, se hubiese puesto en contra de la palabra y en contra de aquel que lo dijo, que es Dios. Afortunadamente el versículo dice, versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Por sus obras, ¿qué entendemos? Que creyó y obedeció. Que no cuestionó la palabra. Que, exacto, que no cuestionó, ni puso en duda, ni reinterpretó, sino que dijo, Dios dijo, yo creo, yo obedezco. No entiendo, porque esto no se entiende. No entiendo. Pero es que ahí es donde está el grave problema de nosotros, con referencia a la palabra. Y nos pasa a muchos de todos nosotros. Si nosotros no entendemos algo, no hacemos caso.
No le digo nada a Sara.
Sí, eso lo iba a decir ahorita. Por lo que vemos ahí en la palabra, se paró muy de mañana. Intuimos que se paró antes que Sara se despertara y se fue. Obviamente entendemos que lo habrá hecho así porque seguramente Sara no hubiese permitido que se lleve a su hijo, lo hubiese denunciado a la alumna y lo hubiese metido preso. Claro. Sí, y como Dios habló fue con él, la prueba era para él. Bueno, ahí comienza la prueba, porque acuérdense que lo leímos, ¿no? Dios probó a Abraham. ¿Cuál es la prueba? ¿En qué consistía la prueba? En fe. En la fe, porque la obediencia es el resultado de la fe. Entonces, era fe, era ver si él iba a creer a la palabra de Dios, aunque aparentemente la palabra era contradictoria a la palabra que le había dicho.
El Señor le había prometido, porque iba a ser de su descendencia.
Su descendencia. Ahora, desde el momento en que se para, como disculpa.
Él pudo dudar. Pues,
claro. Él pudo ver y se hubiese sentido justificado y cualquiera de nosotros hubiese dicho, estoy de acuerdo contigo, Abraham. No, esto no se entiende y no podemos hacer caso.
Pero en ese caso, ¿se podría decir que la fe es del libro del trío?
¿Cómo del libro del trío?
O de la fe que la da Dios. Es decir, por ejemplo, como ella dice, él pudo dudar, o sea, ¿tuvo la decisión de dudar o creer?
Ah, sí, la decisión es humana. La fe es un don de Dios.
Ajá.
Pero el recibirla y avivarla y mantenerse ahí es una decisión del ser humano. O sea, Dios te da la fe, tú tómala. Tú dices, sí, ¿qué pasa con nosotros? Que no, es lo que estábamos diciendo. Cuando nos gusta lo que Dios nos dice, la abrazamos. Pero cuando no nos gusta, ahí es cuando viene la lucha. Es cuando viene la lucha. Bueno, los que hemos tenido hijos y los que tenemos hijos, sabemos, y los que hemos sido hijos, porque también fuimos hijos. Cuando nos decían nuestros padres, o cuando nosotros decimos a nuestros hijos algo que no les agrada, no comienzan a decir, ¿y por qué?
Sí, es importante dar la obediencia, ¿verdad?
Claro, pero sí. A veces nosotros somos como esos niños así. Sí. Empezamos así, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Y como no entendemos, entonces nos mantenemos en la desobediencia o en la incredulidad, que es lo mismo, porque la incredulidad, la fe engendra obediencia y la incredulidad engendra desobediencia. Bueno, Abraham dice que se para, hizo todo lo que hizo, y dice el versículo 4 que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. O sea que tardó por lo menos 3 días en llegar. 3 días
en suspenso.
En suspenso, 3 días de angustia, 3 días de ver qué es lo que está pasando.
Una batalla mental.
Una batalla mental. No duden, aunque no lo diga el texto, no duden que estaba el diablo allí tratando de acabar con la fe de Abraham, poniéndole dudas en la mente. ¿Cómo va a ser eso, palabra de Dios? Si eso contradice lo otro que dijo Dios en nuestra otra parte. ¿Y qué van a decir de ti? Que tú eres famoso. Ahora van a decir que tú eres un sanguinario, que tú eres un asesino, un filicida. Va a salir en noticias como Abraham, el de la fe, ahora mata a su único hijo. Cosas como el estilo, o sea, cosas que le estaban llenando la cabeza para que él tuviese duda. Pero, ¿saben dónde encontramos? Aquí nos vamos a encontrar qué es lo que pasó en la mente de Abraham. El resto de la historia ya ustedes la conocen, no la vamos a leer. Yo quiero que exploremos es lo que había en la cabeza de Abraham, que aquí no lo dice, pero lo dice en 2 textos. Uno está en Romanos capítulo 4 y el otro está en Hebreos. El de Romanos capítulo 4, justamente Pablo toma esta historia para ejemplificar lo que es la justificación por la fe. Capítulo 4, a partir del versículo 13. Sí. Primero está diciendo, la promesa que se le... Perdón, disculpen. Romanos capítulo 4, versículo 13.
4:13, Romanos.
Sí, Romanos 4:13. Romanos está después de... están los evangelios, está hecho, y después está Romanos.
Después los evangelios.
Aquí Pablo nos va a decir qué había o cómo fue parte de esa prueba de Abraham. Primero dice, versículo 13, ¿lo tenemos todos? 4:13. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham y a su descendencia, no por la ley... ¿Sino por qué?
Mediante
la justicia de la fe. Entonces en esto, Dios no le dijo, yo te voy a dar un hijo después que obedezca la ley. No, es la promesa. Él la creyó y le fue dada la justicia. Bueno, ahora saltemos hasta el versículo el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios a quien creyó. Aquí está. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Pablo dice esto se refiere a Abraham. Porque el cuerpo de Abraham, ¿cómo estaba? Prácticamente muerto. La matriz de Sara, ¿cómo estaba?
Muerta.
Y cuando Dios dijo, tendrás un hijo, ese es cuando dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Solamente así Dios puede hacerlo. Ahora, versículo 18 está la prueba. El versículo 18 está la prueba que sufre Abraham, que estamos leyendo. Romanos 4, 18. ¿Qué dice? ¿Él creyó en qué? En esperanza contra esperanza. ¿Cómo es eso? Esperanza contra esperanza. Es lo que estamos viendo. Dos palabras de Dios que están en contradicción, aparente. Eso es lo que siempre tenemos que ver. Siempre yo digo esa frase porque es así. La contradicción es aparente, porque la contradicción está en nuestra mente, que nosotros no logramos conciliar. Así como Abraham pasó 3 días tratando de ¿qué? Conciliar. Abraham, ahí está la clave de la fe. La mente, voy a usar esta expresión, la mente que de fe, la persona de fe, cuando ve contradicción en la Biblia, en la palabra de Dios, no toma el camino fácil, que es negar esto y me quedo con él. Sino el camino de la fe es tratar de conciliar. Porque si ambos son palabra de Dios, hay que buscar la conciliación. Tienen que conciliar los dos versículos, las dos palabras. Aquí dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Tendrás un hijo que será a través del cual serás padre de mucha gente. Otra esperanza. Sacrifícame a tu hijo. Es una ofrenda a Dios. También es palabra de Dios. No parece una palabra de esperanza, pero es palabra de Dios y es palabra de esperanza.
Los sacrificios son,
claro, era para agradar a Dios, porque nosotros, por haber pecado, necesitamos a alguien que nos justifique. Claro, porque creo a Dios y me agrado a Dios. Si yo me lo he pedido, tengo que agradarlo, exactamente. Ahora, sigamos leyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19. Y su fe no se debilitó. Antes sí se había debilitado, pero en este contexto, en este momento, dice Pablo que su fe no se debilitó. ¿Cómo se hubiese debilitado en la fe? Dice Pablo, ¿cómo hubiese ocurrido esa debilidad de la fe? Sigamos leyendo. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, aquí me detengo un minutito. ¿Cómo se debilita la fe? ¿Considerando qué? Considerando las imposibilidades nuestras.
Ver lo negativo, rápidamente.
¿Cómo voy a estudiar yo la palabra si no tengo tiempo? Aquí estamos, ¿qué? Considerando nuestra debilidad. ¿Cómo voy a hacer yo esto si a mí me gusta esto otro? Considerando, ¿qué? Nuestra debilidad. Cuando empezamos a vernos a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestro cuerpo, nuestro pecado, según la palabra, según lo que hemos leído, ¿qué ocurre? ¿Se debilita nuestra fe? Y esto es lo que hace el diablo. Justamente esos pensamientos no vienen solo. Es el diablo que te empieza a decir: no te pongo, no, tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Tú has hecho esto, esto y aquello. Tu cuerpo no está para eso. Tu mente no. Y entonces comienza a llenarte de pura negatividad. Y como son cosas que ya hemos experimentado, porque ya sabemos cómo somos nosotros, de nuestras debilidades, le decimos: es verdad, tienes razón. Y la fe se va debilitando hasta que se apaga. Pero eso no fue lo que hizo Abraham. Abraham no se puso a considerar su cuerpo, sino que dice más bien otra cosa que tampoco hizo Abraham. Versículo 20. ¿Tampoco qué? Dudó. Tampoco dudó. Hermano, no se entreguen a la duda. No dejen que nadie les convenza a dudar de alguna palabra de Dios. Porque eso no fue lo que hizo Abraham. Tampoco dudó, sino que, ahí está la otra palabra, ¿Sé qué? Se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció en la fe? ¿Cómo? ¿Cómo dice?
Dando gracias a Dios.
¿Dando qué?
Dando gracias a Dios.
Bueno, mi versión dice dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Porque, ok, estamos viendo toda esta parte, lo que Dios le dijo, pero ¿saben qué? Hay un versículo que dice que Dios, qué pueblo como este, que tiene un Dios que le habla. La gente anda con sus dioses, y esos dioses, como dice la Biblia, ni se mueven, ni hablan. Nuestro Dios nos habla. Si tú le preguntas a tu Dios, Él te va a hablar. No hace falta. Y eso, no sé si lo quedamos aquí o en otra parte. El nuevo pacto dice, fue en Valencia, el nuevo pacto dice: y ninguno le dirá a su prójimo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. No hace falta que yo te diga conoce, porque tú tienes, por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús, tienes línea directa con Dios. Tú puedes hablar con Dios, y si no lo hacemos es porque no queremos o porque nos da flojera o lo que sea, pero tienes esa línea directa con Dios, y entonces tu Dios te puede responder a ti, a mí, a nosotros. No dudó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. ¿Qué dice? Plenamente convencido de que
Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido.
Ahí está, Pablo nos da a entender un poco lo que había en la mente de Abraham. ¿Qué había en la mente de Abraham? Esto es lo que había en la mente de Abraham. Dios me dijo, este será el heredero. Dios me dice, sacrifícalo. ¿Cómo se van a cumplir las dos cosas? No sé. No lo entiendo. Pero lo creo. No sé cómo va a ocurrir. ¿Alguien sabe aquí cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ocurrir el proceso de la resurrección? ¿Alguien sabe? ¿Seguro? ¿Nadie sabe cómo va a ocurrir la resurrección? ¿Cómo será el proceso físico, químico, biológico de la resurrección? ¿Alguien sabe? No, nadie sabe, ni yo. ¿Pero eso es un impedimento para que creamos?
No.
¿No? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿qué dice? Plenamente convencido de que era poderoso. Ahí está el punto. Que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, ¿qué dice el versículo? Por eso que su fe le fue contada por justicia. Y cerramos con Hebreo. En Hebreo, Pablo vuelve a hablar del tema y nos dice, nos añade algo, nos da una amplitud más de qué estaba en la cabeza de Abraham en esta contradicción. Vuelvo al punto. Este es el heredero. Por aquí van a venir toda la descendencia. Dijo Dios. Eso dijo Dios. Pero ahora Dios me dice, sacrifícalo. ¿Cómo va a cumplirse una cosa contra la otra? Bueno, en Hebreos 11, ya vimos que una parte es que estaba convencido de que Dios era poderoso. ¿Pero poderoso para qué? ¿Qué iba a hacer Dios? Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 8 para volver otra vez en contexto, ¿no? Vamos a leer hasta el 19, ¿sí? Pero la respuesta que estamos buscando está en el 18 y 19. Pero vamos a leer desde el 8 para ver el contexto, para recordar todo lo que ya hemos leído. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Lo leímos, Génesis 12. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, dejó su casa, su mansión, para vivir en tiendas. Por la fe. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara. O sea que la fe también, Sara también tuvo fe. La misma Sara, siendo estéril, era estéril, no era que se le había pasado la menopausia, era estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, o sea, fuera de la menopausia, porque creyó. ¿Por qué dio luz fuera del tiempo? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En la escuela sabática alguien intervino y dijo que los milagros era que tenía que haber fe, ¿sí o no? Si no hay fe, no hay milagro. Por eso es que el diablo nos ataca con la duda, para que no tengamos milagros. Versículo 12. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Bueno, saltemos ahora al versículo 17. Por la fe, ¿qué dice? Abraham. ¿Cuándo fue qué? Probado, ofreció a Isaac. Ah, entonces lo que hizo Abraham cuando llevó al hijo, ya ustedes saben la historia, ¿no? Lo llevó, preguntó él por el sacrificio, al final después tuvo que decirle que era el sacrificio. Isaac se dejó amarrar, se colocó allí en el altar. Y cuando estaba a punto de degollarlo, fue cuando vino el ángel y le dijo, detente Abraham, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en ese contexto era Jesucristo. Detente, ya conozco, ya sé que temes a Dios, porque no me negaste. No me negaste, o sea, el ángel está diciendo que fue a él que no se lo negó, o sea, que él es el Hijo de Dios. No me negaste a tu Hijo, tu único. O sea, que el Señor lo probó hasta el final, hasta que levantó la mano. Muy bien. Ahí dice entonces, cuando fue probado, ofreció Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, versículo 18, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué había en la mente de Abraham? ¿Cómo resolvió Abraham esa contradicción de dos versículos, de dos palabras? ¿Cómo es que si esa es la herencia y yo lo sacrifico, cómo se va a cumplir este versículo si yo creo en esto? Ahí está la respuesta. Versículo 19. ¿Qué dice? Porque pensaba. ¿Quién pensaba?
Dios.
No. Ahora, aquí está lo que estaba en la cabeza de Abraham. No, no solamente eso. Mira lo que dice. Pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, ¿cómo resolvió Abraham en su mente la contradicción de esas dos palabras? Con la doctrina de la resurrección. Él dijo, mire, el Señor me dijo que ese va a ser el heredero y de ahí vendrán las millones de personas. Ahora me dice que lo ofrezca. En el momento que comenzó no entendió, pero al final de los tres días, en esa meditación, él iba pensando y al final dijo, ah, ya sé lo que Dios va a hacer. Yo lo sacrifico y Él lo resucita. Y se cumple una palabra y se cumple la otra palabra. Y eso fue lo que lo fortaleció. Él dijo, entonces lo hago. Porque yo no dudo del poder que Dios tiene. Si me lo dio estando mi cuerpo muerto y en la matriz de mi esposa muerta, igual me lo dio. Si mi hijo vino de entre los muertos, porque los dos estábamos muertos, ahora que él muera, igualmente Dios lo puede sacar de nuevo de entre los muertos. No ocurrió literalmente, porque no lo, Dios no lo permitió. Pero Pablo dice, en sentido figurado ocurrió. Porque en el corazón de Abraham ya le había tomado la decisión.
Ya lo había matado.
Ya lo había matado, exacto. O sea, ya lo había ofrecido.
O sea, ya no había marcha atrás.
En su corazón y en su mente, para Abraham ya estaba, ya lo había hecho. Y la evidencia era que levantó el cuchillo y el ángel tuvo que venir a pararlo porque si no lo hace. Entonces, cuando el ángel viene y con la palabra del ángel impide que lo mate, eso para Pablo lo interpreta como la resurrección de Isaac en un sentido figurado. Porque Abraham murió en la mente de Abraham. Y solamente la palabra de Dios que le había pedido que lo sacrificara, solamente la palabra de Dios que una vez le dio vida, que luego le pidió que lo sacrificara, solamente esa misma palabra lo trajo de vuelta a la vida. Por eso dice aquí que en sentido figurado lo recibió de entre los muertos. ¿Ven? Y eso es fe. Por eso es que Abraham, a pesar de sus caídas, se convirtió en lo que llamamos nosotros el padre de la fe. Y como modelo de la justificación por la fe. Que nuestra fe tiene que ser como la del centurión y como la de Abraham.
Pero hay algo que no entiendo, ¿verdad? Si nuestra justificación es por la fe, y no por obra, ¿cómo saber cuando obramos que estamos actuando por fe y no por obra?
Muy bien, buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos cuando nuestras obras son de fe y no son obras de nosotros, no? Más o menos. Cuando nuestras obras provienen de hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Si mi obra proviene de lo que dice el hombre, X, Y, Z, quien sea, o cualquier otra persona, o de las circunstancias, si lo que yo hago proviene de otra cosa fuera de la Biblia, no es fe, no es obra de fe. Sí, ejemplo del contexto, bueno, fíjate que lo que hizo Sara, la propuesta de Sara y lo que hizo Abraham, inclusive aparentemente era para cumplir la voluntad de Dios.
Eso es obediencia.
Pero lo que hicieron ellos era para cumplir, entre comillas, la palabra de Dios, pero a su manera. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo, pretendiendo cumplir la voluntad de Dios, hacer las cosas a nuestra manera y no como está en la Escritura. Entonces, esa es la fe que justifica, esa es la fe de Abraham, esa es la fe que Jesús dijo que muy poco va a encontrar cuando Él venga. Porque esta no es la fe del cristianismo, de la mayoría, pues. La mayoría del mundo cristiano, su fe la depositan en los teólogos, en los pastores, en los eruditos, en doctrinas humanas, pero poco en lo que está en la palabra de Dios. Y cuando hay alguna contradicción, los religiosos o los que dicen ser cristianos pero no tienen fe, su actitud es negar. Bueno, yo me quedo con esto. Aquí hay 20 versículos que dicen esto y allá uno solo que dice eso. Me quedo con los 20. Pero eso no fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo, me quedo con este y también me quedo con este. Y tengo yo que en oración, ver cómo se coinciden, cómo coinciden. Porque la palabra de Dios, si Dios es el autor de la Biblia y el autor es uno solo, la palabra de Dios no se puede contradecir. No se puede contradecir. Y si hay alguna aparente contradicción, la contradicción está en nuestra mente, porque no entendemos. Y entonces, cuando no entendemos, nos quedamos en la incredulidad y en la fe. No fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo, yo no lo entiendo ahora. Como dijo Jesús, ¿te acuerdas que Jesús lo dijo a los discípulos? Le dijo, creo que se lo dijo a Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pero con eso Jesús le quiso decir, si, aunque no lo entiendas ahora, hazme caso. Porque yo sé que te lo estoy diciendo, yo soy Jesús. Ajá. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, sí, pero tú lo entenderás después. Y eso es la clave de la fe. La fe no es entendimiento. Y, oh, no me malentiendan, no quiero decir que ahora nosotros vamos a decir, bueno, yo no voy a estudiar la Biblia porque no la voy a entender. No. Lo que quiero decir es que cuando usted estudia la Biblia y ella es lo que usted no comprenda con la lógica humana, igual haga lo que la Biblia dice. Si no lo entiende ahora, lo entenderá después. Pero que la falta de entendimiento no le robe la fe. No le robe la fe. Porque es algo que está muy escaso en estos tiempos. Al final, ¿se acuerdan que Jesús dijo? Cuando discutió con los fariseos, le dijo, Abraham se gozó de ver mi día. Y los fariseos le dijeron, no tienes ni 50 años y ya dices que conoces a Abraham. Entonces fue cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿A qué hacía referencia Jesús cuando dijo eso, que Abraham se gozó de ver mi día? A esta historia. Porque esta historia es el símbolo o era una representación del sacrificio del Hijo. Abraham es símbolo en ese caso de Dios el Padre, e Isaac el símbolo de Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre entregó a su Hijo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo. Pero el Hijo también consintió, así como Isaac. Porque cuando Abraham le comunicó a Isaac lo que iba a ocurrir, Isaac pudo haberle dicho, ¿sabes qué, viejo? Estás loco, me voy. Pero no era un joven desobediente a sus padres, sino que le habían enseñado el mismo camino, y seguramente él le habrá dicho a su padre, padre, si te lo dijo Dios, es así, hagámoslo. Y él se dejó atar y estaba ahí también sumiso. O sea, eso representa a Cristo. Que Cristo también se entregó a la muerte. ¿Les acuerdan en Getsemaní? Si es posible, Señor, pase de mí esta copa, le dijo Jesús a su padre. Pero al final dijo Jesús, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y se entregó a la muerte. La única diferencia entre la experiencia de Abraham y la experiencia de Dios y Jesucristo es que no hubo una palabra que detuviese a Dios entregando a su Hijo. Porque en el caso de Abraham era una parábola, era un símbolo, un ejemplo, no era necesario que el Hijo quizá muriera porque no iba a hacer ninguna obra redentiva. En el caso de Jesús, era necesario que muriese por todo y cada uno de nosotros. Entonces, la esencia de la fe, de la salvación, está en esta historia y tiene muchas aristas. Yo, como todos saben, pues, ya, por lo menos por este año, no creo que vaya a compartir más con ustedes en presencia física. Pero quiero dejarles eso, si no llegase a volver, quiero dejarle eso en sus mentes y en sus corazones. No duden, no duden de la palabra. Aférrense a la palabra.
Hebreos.
Habíamos leído Hebreos 11, no me acuerdo los versículos, creo que desde el 9 hasta
19. 9,
11, 8 hasta 19. Eso, 11, 8 hasta 19. Entonces, Jesús mismo fue quien dijo. Jesús fue quien dijo. No ha hallado tanta fe como la de este hombre. Esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe de Jesús, de Apocalipsis 14:2. Que nosotros dependamos de la palabra. De la palabra. Repito. Cualquiera que se... Repito, y lo repito así como más odioso, si se puede decir así. Cualquiera que venga usted y lo quiera inducir a dudar de algo de la palabra de Dios, aléjese de esa idea. como se alejaría de la lepra o de cualquier enfermedad contagiosa y mortal. Aléjese, porque la única salvación nuestra está en creer en lo que está escrito aquí.
O sea, tenemos que programar a las personas que creen.
No, no, dije idea. Dije, aléjese de esa idea, fui específico. No dije, ni siquiera dije, aléjese de esa persona, que pude haberlo dicho. No quise ser tan odioso, pero solamente dije, aléjese de esa idea. De esa idea. Aléjese, no hay que tratar mal a la gente, a nadie. Pero una, hay que saber diferenciar entre la amistad, el amor de pareja y la fe. La salvación es individual, ¿verdad? Entonces, ni la esposa tiene que hacer las cosas porque el esposo se lo diga. La esposa tiene que decir, hacer lo que está escrito en la palabra, porque sobre la, le debe, su obediencia es por encima de su marido a Dios. Y lo mismo el esposo, y lo mismo los hijos. Pablo dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, cuando alguien nos diga, sea padre, esposo, hijo, algo que contradice o nos sugiere poner en duda algo, usted dice, yo te quiero mucho, pero allí no te puedo acompañar. Allí no te puedo acompañar porque yo he querido, yo quiero mantenerme en la palabra del Señor. Yo quiero ser como ese centurión que tenía una fe que solamente dependía de la palabra. Quiero ser como Abraham, que aunque habían contradicciones en la misma palabra, que aparentes contradicciones, él no se dejó poner en duda, obedeció y al final entendió. Y son ejemplos que están aquí en la Biblia porque son, podríamos decir, héroes de la fe. Que seamos nosotros también héroes y heroínas de la fe. Tenemos una, primero, una labor que hacer, salvar nuestras almas. Segundo, segunda labor, si tenemos hijos, tenemos una, nuestra primera labor es salvar a nuestros hijos. Porque el Señor nos va a preguntar, ¿dónde están los hijos que te di? Y tercero, tenemos entonces, después de haber hecho lo primero y lo segundo, tenemos entonces todavía el deber de salvar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, bueno, yo quiero solamente preguntarles esto. ¿Hay alguno que quisiera tener esa fe como la del centurión y esa fe como la de Abraham? ¿Sí?
Sí, claro.
Amén. Entonces vamos a cantar y después oramos. Ese himno que dice, dame la fe de mi Jesús. Es mi oración, oh buen Señor.
¿Qué número es?
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.